Hello everyone, welcome back al White Dragon Podcast. Estamos acá improvisando, les quiero decir, y creo que va a ser un podcast interesante porque tengo a dos de mis compañeros, dos personas que sin ellos no existiría un podcast o no existiría en vivo y sería muy fome por Zoom. Dos personas que el set que vieron tan bonito lo hicieron ellos, es el Wati y es el Pipe, y están ahí, quieren saludar.
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar fluir. Eso es algo que yo nunca usualmente hago, para ser muy sincera, pero el Wati me dijo, ¿por qué no fluimos? ¿Y por qué no respondemos tus preguntas del podcast, las cartas para conectar? Ellas me las van a leer, ellos me las van a leer y vamos a conversar. Y si ustedes tienen más preguntas, me las hacen.
Perfecto.
Awesome.
Y así, ¿podrías pasar las cartitas, por favor?
Eso. ¿Quieres tú escoger las cartas?
Sí, escogamos las. Sí, las vamos a sacar al azar, pero.
Ya, cool.
Con nuestra energía, a ver qué sale. Energía. Probablemente.
Oh, qué interesante.
Está entre esto, me gusta.
Eso, lo que están haciendo es están mezclando las cartas, están poniendo su energía en las cartas. Sí. Van a sacar una y me la van a hacer. Y les puedo contar dónde viene esa carta. Todas estas cositas.
A todo esto, estas cartas son bastante bonitas. Podrían,
gracias.
Podrían conseguir algunas hablando ahí a White Dragon.
Eso.
Son muy interesantes.
Están en Mercado
también.
Libre, por si alguien las quiere comprar.
Son increíbles.
Están en Mercado Libre.
Podríamos dejar los links donde
están todos los links.
Ahí abajito.
Eso.
Sí.
Ya. Pero igual. Oh, espérate, hay unas que están dadas vuelta.
Hay unas dadas vuelta.
Sí.
Pero.
¿Yo las escojo o tú las coges la primera?
Damn.
Tú la escoges.
Yo la escojo.
Sí. Esta. Esa.
Chan, chan, chan.
Veamos.
Léanme la boca.
Ya.
Sí. Interesante. Déjame.
Ya. ¿Eres tú?
Ya. Escoge un familiar, vivo o muerto. ¿Qué o quién necesitaste que fuera para ti?
Damn. Yo creo que esa es la pregunta más difícil del mazo. Una pregunta muy heavy porque es una pregunta que yo me hice con un familiar y resulta que voy a contar una historia, pero es mi abuela. Es mi abuela paterna. Ella falleció el año pasado y la pregunta que yo hice y por qué la escogí así, como escoge un familiar vivo o muerto y quién o qué necesitaste que fuera para ti, es porque yo creo que todo el mundo tiene que tener un familiar o alguien en su vida que nunca representó lo que uno a uno le enseñaron en el colegio. Como a mí me enseñaron que la abuela era la que te quería, la que te aceptaba, la que te comía y llegaba y como te iba a ir rodando de la casa, ¿cachai? Y por lo menos yo tenía como esos dos ejemplos, de una abuela un poco más china y una viuda y una abuela judía que es como, bueno, te da toda la comida del mundo, está ahí como, por favor, gracias, pero no puedo más. Entonces, al lado de mi abuela, yo creo que compartiendo un poco más de mis intimidades, yo nunca sentí una conexión con ella. Fue muy difícil y creo que en mi infancia incluso hice un trabajo con ella porque en pandemia le dio Alzheimer muy fuerte. Entonces, ya no me reconocía y sentí que por primera vez yo era bienvenida en ese espacio porque no me reconocía. O sea, no había un rechazo objetivo, sino que cuando una persona ya no te reconoce, no te juzga. Y creo que son ahí como dos patrones que en mi vida, por lo menos ya creciendo a los 18 en adelante, me vi muy enfrentada a un espacio de mucho judgment, de mucho juicio, porque no representaba un patrón tan necesariamente chileno, o pelolais, o cuico, como me dijeron alguna vez, o china, como me dijeron. Pero por su parte, siento que cuando ella le dio Alzheimer y yo fui a hacer un trabajo con ella, a relacionarme nuevamente con ella, a entrar a ese espacio que yo crecí sintiendo que no era bienvenido, me sentí mucho más aceptada. Y tratando de tener conversaciones muy difíciles con mi papá y con mi mamá, yo era más con mi papá, mi mamá, como que era la que empezó a entender cuando yo chica, o sea, me empezó a ver cuando chica, como, oye, pero ¿por qué? Mi abuela como que no es lo mismo, no es lo mismo que con Peter. Indagando en su historia fue muy dura y hoy día no la culpo, incluso después voy a contar una anécdota súper bonita con mi abuela, como que siento que me volví a reconectar con ella cuando falleció, que es muy heavy. Pero esta pregunta yo creo que para como responderla textualmente, yo sentí que mi abuela paterna nunca llegó a ser la abuela que yo quería tener, o que incluso mi mamá alguna vez como me tiró fantasías porque ella también quería ayudarme, como mi abuela venía de muchos recursos. Logró tener mucha riqueza y por qué no compartirlo con los nietos o ir de viaje. Siento que el alguna forma el rechazo de mi abuela hoy día me da ganas de ser la mejor abuela del mundo cuando sea, ¿cachai? Y como ser la abuela que yo quise tener. Pero lo interesante es que mi abuela tenía una nana que se llama Esthercita. ¿Y te acuerdas que tengo un anillo con la E? Ella falleció el mismo año, fue muy heavy y yo sentí que ahí se me murió la vida. Como la nana de mi abuela pasó a ser mi abuela por todo el tema emocional. O sea, los sábados a almorzar yo iba a la cocina a estar con la Esthercita, a hacer empanadas de queso frito, a ayudarla en todo, a copuchar, a contarle todo, a preguntarle a todos sus nietos. O sea, la Esthercita fue mi abuela. Incluso hay un parque al lado del Danubio que me llevaba a la Esthercita y voy a veces como para sentirla, como para... La extraño muchísimo. Incluso hoy día manejando me acordé de ella. Entonces sí, respondiendo a la pregunta, yo creo que mi abuela paterna fue la que yo quise que... esa fue la familia que yo sentí que necesitaba. Pero lo interesante es que mi papá como que tuvo... No sé, un amigo de mi papá le dijo, ¿por qué no vas a hablar con una señora que se conecta con la gente que falleció o la gente que ya pasó otro? Depende cómo uno lo piense. Y mi papá se animó después de 6 meses de que falleció mi abuela, son los timings un poco, y conectó con esta señora. Y yo creo que una de las cosas más importantes en mi vida fue cuando yo escuché a mi papá contándome, como, Ivania, yo le pregunté a mi madre por qué ella fue tan pesada contigo. Y a mí se me apretó la guata porque... Yo cuando chica con mi papá era muy difícil explicarle yo esto. Mi papá ama obviamente a su madre con todo obvio. Mi papá perdió a su papá muy joven, a los 11 años. Entonces como una hija viene a cuestionarle a su padre que su madre es mala con... ¿Cachai? Es muy bizarro. Pero que él le haya preguntado eso en esta como canalización y que mi abuela haya dicho... yo le tenía celo, como que asumir cosas que mi mamá me trató de explicar por lo difícil que fue su vida, ella perdió a sus padres muy joven, eran 3 hermanos y los separaron a todos, ella nació en Talca, de padre inmigrante chino y madre chilena, una Juanita, y después se casó con un italiano que se llamaba Juan, y después enviudó muy joven, con 3 hijos y embarazada, y no habiendo terminado el colegio, entonces ella vivió mucha incertidumbre en su vida, que yo creo que la puso en una posición, y no quiero romantizar ni simplificar, pero estoy dando un ejemplo de lo difícil que ha sido, como para ella. Vivió tanta inestabilidad e incertidumbre, y mi papá pasó a ser su mano derecha en todo sentido, y en las pegas y en las empresas y todo. Entonces, cuando tú ves a tu hijo que tiene hijos por primera vez, tú sabes que pasas a ser inconscientemente no una prioridad. Pero siento que siempre fue esa batalla para mi abuela manejarse en cómo no ser una prioridad, si es que fue como que ella necesitaba ser la prioridad porque necesitaba que la cuidaran. Entonces, bueno, el haber escuchado a través de mi papá y esta canalización, como yo tenía celos de tu hija, pero quiero que sepas, mi abuela tenía unos anillos muy importantes para ella. Era una mujer muy... Yo la describo como un jarrón de porcelana porque era perfectamente arreglada exteriormente. Y China, entonces como eso, y cuando ya se separaron todas las cosas, los anillos siempre fueron un tema, y ella como que mandó así a mi papá, como el anillo yo quiero que lo tenga Ivania. Entonces eso fue como la paz que me dio eso a mí, escucharlo, y lo sanador que fue escuchar eso, fue como, yo creo que por primera vez estoy súper abierta con mi abuela estando en otro espacio, como a entablar una relación con ella, a tenerla más presente, a no sentir rechazo o lo que sea. Como que uno no, las relaciones no terminan. Eso fue también esa sensación con esa canalización, como me tiene presente, fue capaz de reconocer cosas ya cuando falleció. Eso. Durísimo.
Sí. Ya pensar en el otro plano es como ya.
Sí, heavy, pero... Pero nada, siento que fue mágico ese momento.
Y qué mágico como poder sanar hasta estando en otro plano, como...
Fuera huevo, o sea... Sí.
Claro, como haber encontrado esas cosas que
viviste. Fue bizarro. Y ahora aún tenés tiempo, sí. Una eternidad o lo que sea, sí. Para poder sanar.
Sí, como poder decir, empecé una relación con mi abuela cuando ella falleció, es como... Claro. ¿What? Pues... Pero sí, crazy, crazy, crazy.
Y lo que dijiste al principio, como que encontré muy brígido cuando te sentiste más acogida y como más reconocida, sí. Cuando ella te desconocía. Sí, como que era... Sí. Como, qué duro, como durísimo. Que fue súper duro, pero no sé, tenía como un final súper...
Sí.
No sé, sí. ¿Cómo es que, no sé, ya sí. De verdad se pudieron comunicar y ya poder arreglar y solucionar las cosas a través de eso ya es...
Sí.
Y ahora tener una buena relación después de eso también.
Sí, súper cool.
Sí. Sí. Wow.
Wow. Wow, preguntas.
Ya,
ahora sí. Te toca ahora a ti escoger. Bueno. Con tu energía. ¿Estás seguro?
Sí. Ya. Si tuvieras que resumir tu último año en una palabra, ¿cuál sería y por qué?
Creo que respondí esta en un podcast, como que no me acuerdo quién me la leyó, o el Cookie me la leyó.
Puede ser.
O me leyó Behind the Scenes, el Cookie. Si pudiera resumir una palabra mi año...
parece que fue Cookie, ¿no?
Sí.
Simpático.
Estuvo buena.
Saludos al Cookie.
Mañana es su cumple.
Buena.
Sí. Saludos al Cookie. En un año, yo creo que le dije ahí, creo que todavía lo siento, estoy como cerrando y empezando ciclo. O cosechando frutos, también siento que lo tengo muy presente. Al principio de este año grabamos un episodio con la Ani, que ella como que introdujo este tema que se me quedó pegado en la cabeza, que es como sembrar semillas. Uno siembra y cosecha en otras partes. Y incluso ya me tocó volver a la U, primera vez ya egresada, y era como, wow. Wow, como, damn. Vengo acá a trabajar. Vengo acá a trabajar. Ya con la VIP, no con la TNE estudiante, qué caro. sí, yo creo que ha sido cerrar ciclos y cosechar. O sea, cosechar. Ahora, por ejemplo, tenemos al Emerson que está, nos está ayudando y tenemos. Me llamo hoy día. Saluda al Emerson. Y me llamo hoy día. Hey, tenéis un podcast próxima semana. Yo, te amo. Como, lo que logra este niño es increíble. O sea, estamos cosechando muchas cosas. Sí, cosechando cosas del podcast. Haberme titulado en un minuto. Cuando en un minuto no pensé que quería ni terminar en Chile. ¿Cachai? Yo estaba escapando de este país. Cuando, como psicológicamente hablando, cuando salí del colegio. O haber conquistado cosas como poder decir de qué colegio soy. Sin susto. Aceptar los prejuicios, pero como no dejar que me importen. Como que ahora siento que no me ofenden muchas cosas porque lo he trabajado suficiente y porque me tocó vivir estas cosas como para llegar al otro lado. Y empezando nuevos ciclos, ciclos de pega, otras épocas del podcast, Hawker Walks, que ya es una empresa, la experiencia Momentum, que queremos hacer charla, voy a poder dirigir mi primer documental, que eso va a estar bacán, con el Franco, un profe, que para todos los que fueron a mi colegio, vamos a hacer un documental de Franco. Entonces, empezando cosas nuevas. Sintiendo cosas nuevas, todo.
Se te vienen puras cosas bonitas. Qué
eso,
bacán.
Thank
sí,
you.
Sí, puras buenas vibras para todo eso.
Thank you. El pipe que está un nice.
Mientras que
tenemos ahí el olor.
El poet. Sí.
Gracias, poet, por.
El poet. Podría auspiciarnos el poet. Siempre está ahí. Sí, en un insert.
Sí, podríamos dejarlo ahí.
Se hace una entrevista al poet.
Sí. Hacemos un plano de la silla.
Eso,
con
el plano poder, de la silla.
El micrófono.
Con ponle la cámara 2 contando el poder.
La wea buena. Ya, próxima pregunta.
Próxima pregunta.
Eso, bye.
Ya está, escógela tú.
Iu. Ya, y yo escribí esto. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Qué te hace sentir actualmente? Ya, porque voy a explicar por qué escribí esta pregunta. Porque yo creo que es muy interesante a la hora de ya ser un profesional, ser un adulto, empezar a cachar mucho esas cosas. Incluso yo creo que en un principio, esto también refleja como cosas familiares. Si tus papás vivieron en abundancia o escasez o te transmitieron todas esas cosas, el trabajo... tiene que ver como con creencias limitantes o no. Personalmente, mi relación con el dinero, yo creo que empezando la universidad fue que me juzgaron mucho por venir de una clase social alta o por venir del nido. Y por más que lo puedo llegar a entender, no era mi experiencia interna, porque yo no trabajaba, ¿cachai? Entonces yo vivía como al minimum. No le pedía nunca plata a mis papás, como me las arreglaba de alguna otra forma. Y tampoco hacía muchas cosas como de ocio, ¿cachai? Obvio que nunca me faltó nada, pero mi experiencia interna me las arreglaba con lo poco que me daban, que era lo ad hoc que me tenían que dar y chao. O sea, no... No sé, siento que sí, tendré un auto que ya es millonario y todo el tema, pero no sé, siento que todo el día estoy trabajando, todo el día estoy haciendo cosas, entonces también es como manejar esa culpa como de venir de un espacio que es muy privilegiado, no sentirse tanto tampoco porque no siento que abuso del si no le saco como el provecho así máximo. Incluso me acuerdo que cuando le presenté la idea del podcast a mi papá, fue una presentación muy objetiva, muy convincente, muy como, necesito agendar una hora contigo, como te voy a pitch una idea y te voy a pedir una inversión inicial y después se la pagué, ¿cachai? Como que es así, es como, yo creo que mi relación con el dinero es muy responsable. Nunca ha sido mucho de gastar y lo que el otro día decía una amiga, como solo quiero plata para poder manejar tranquila. Como a veces estoy como contando las lucas o viendo de dónde puedo llenar el estanque, porque es lo que más uso. Este país es como de arriba para abajo, todas partes, y audiovisualmente también hablando, produciendo, como que si tenía un auto, cagaste, ¿cachai?
Lo tenés que pasar.
Sí, ahora que es requisito, es como parte de ti. El sábado pasado fui como Uber. Con todos los caterings que hicimos para el rodaje, estuve en Estación Central, después subí a Las Condes, pero a la cresta de Las Condes, ¿cachai? Después bajé, y entonces eso era como daily, entonces bueno. Y me relacioné con el dinero, siento que seguramente a poco va a ir viniendo, cuando ya termine mi práctica, cuando consiga cosas, este podcast. Mi sueño es monetizar esto. Como yo quiero pagarles, como amigos míos, infinitamente agradecida con todo su cariño y dedicación, pero se viene plata, como hay que sponsorear esto así a full.
Poet, eso. Por favor.
Poet.
Poet. Poet.
Poet. Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts. Todo sí. Lo posible. Yeah.
Copec. Que Copec nos patrocine.
Bueno, con eso y lo que sea.
Lo dejaré. Voy a colocar uno acá en el depa.
El Wild Protein, yo quiero ese café.
Sí.
Es rico ese café. Juan Valdés.
Juan Valdés.
Dale.
Juan Valdés, sí.
Voy a conseguir a Juan Valdés, cabrón.
Eso. Sí. Eso.
Haré todo lo que esté. Una verdulería para que nos den manzanita, frutita.
Ay, tío, ¿y cómo ofrecerle al invitado? ¿Quieres una lechuga? Tenemos crespa,
Sí, pero no están hechas, o sea, como que te las vamos a dar en una bolsa y te las llevas a tu casa y ahí
claro,
las
claro.
Así como.
¿Cómo queráis? Bye, pipe.
Vamos con otra preguntita. ¿Qué dice?
Dice: describe tu versión más auténtica.
Voy a contar por qué la hice. Yo creo que en mi proceso un poco de autodescubrimiento o de sanar como miedos o cosas que me produjo como en primer año de universidad, que fue tan impactante toda la experiencia, fue porque yo siento que voy a explicar. Hoy día me ves toda confiada, toda happy, toda hablando en Spanglish, toda con mis anillos. Te hablo en inglés, te hablo en español como me salga, pero yo entrando a la universidad era todo lo opuesto. O sea, en un minuto traté de hablar en inglés chilenizado para que no me huevearan. Un día un niño me dijo, tú eres la niña de los anillos, y como que dejé un rato usar anillos porque me lo dijo en un tono como... no quería decir que era del nido porque me miraban con una cara así como... Trataba de usar la ropa más piola, no apretada en el sentido como jeans apretados o lo que sea, como para no para que nadie me diga nada o para no parecer como nada. Tampoco entendía lo que era como ser pelo lice, para serte muy objetiva, como me decían pelo lice o cuica culiada. Y como que igual no lo entendía, como que decía como, where, ¿cachai? Como, y después entendía que era como, el prejuicio viene de encasillar algo que tú desconoces para poder conocerlo. Entonces ahí como que había un espacio muy grande, ¿cachai? Cuando la gente me decía como cuica culián en el pasillo, yo decía ya, o sea, me ofendía porque era muy choqueante. Pero después decía como, pero yo no conozco a esa persona, como que no, nunca la he visto. Entonces era como, pero entonces ¿qué habré hecho, cachai? Y en este minuto nada, porque fue solo una percepción. Me acuerdo que mi primer semestre dije una pregunta en clase de narración de no ficción, que era un profe de periodismo, y el concepto era suspension of disbelief. Y ese concepto yo lo aprendí en el colegio y yo hice un ensayo, entonces como que quería hacerle esa pregunta y se me olvidó completamente todo. Entonces le dije, profe, tengo una pregunta con suspension of disbelief. Entonces tú cachai que eso, en un anfiteatro, la gente tirándose para atrás como, ¿qué? ¿Quién dijo eso? Tengo a esa gente como grabada en mi cabeza y yo como empezando a hundirme un poco. Como... Y el profe, bueno, habló media hora, le cantó la pregunta y todo, pero yo paqueaba en mi cabeza como alarma, ¿cachai? Como... Entonces, ese era mi primer año y quería pasar lo más desapercibida posible. Me hablaban de actores chilenos y no cachaba nada, porque no... Como que vi teleseries, pero los vi como casualmente, no como googleando a la gente, como cuando yo googleo, como, no sé, pues, Matthew McConaughey, que ganó un Oscar en 2014. Ese bueno obvio que lo googleé. Pero no cachaba a nadie aquí, entonces era como la gringa y... Y en Chile son buenos para dar nombres muy pesados.
Es verdad.
Entonces, ¿por qué hice esta pregunta? Es porque creo que en este recorrido y porque el primer semestre de pandemia me vino como anillo al dedo, porque podía como respirar. No tenía que pensar cómo me veía porque me vestía para mí en mi pieza, ¿cachai? Para entrar en Zoom. Entonces sentí que podía como respirar y... Y después de ahí siento que tuve que hacer un... como doble el trabajo de volver a autodescubrirme o a definir cómo quiero seguir viendo mi vida y si es que quiero que esta gente o este contexto que fue en un minuto como muy inhóspito para mí o muy difícil psicológicamente, lo voy a seguir tolerando, o etcétera. Y me di cuenta que no, que tenía que volver a mí, que tenía que volver a descubrir cosas mías y no sé, pues yo antes era muy simpática, como podía hacer reír a la gente o le hacía preguntas muy importantes, o incluso este podcast. Siento que el podcast, ¿por qué creo que hoy día sigo? Es porque lo empecé en pandemia y me importó en verdad nada lo que la gente pensara, porque estaba en mi pieza sola, nadie me ve. Entonces, que alguien me viera en su celular, en todo su estado anímico, todo, es como ya, estamos todos en esta y yo estoy tratando de hacer algo con mi vida. Entonces, para mí mi versión más auténtica es todo lo raro, interesante y curioso que podrás ver de mí, como el hablar dos idiomas sin pensarlo, en vestirme como quiero, a veces como muy girly, a veces literal estar el chaqueta guati, ¿cachai? pero es como liderar con mi autenticidad o mi versión más auténtica es, como lo dijo el Rafa en el último podcast, es como liderar con cariño, con amor. Y volver a sentirme que como todas mis opiniones eran muy válidas, mi forma de ser era muy válida, como yo lo sentía en el colegio, y mi versión más auténtica es eso, como expresarme libremente, obviamente siempre desde el respeto, pero como que siento que tengo tanto cariño que dar, y incluso este podcast me fascina, la gente, como que quiero a la gente es como mi objeto de estudio, como que hagamos documentales de la gente y entendámosla psicológicamente y cómo fue esos momentos tan difíciles, si me los podéis contar y te voy a escuchar. Entonces siento que eso es como que lidera mi autenticidad. Por ese lado.
qué bonita esa respuesta.
Thank you.
Es que aparte es muy precisa porque es algo que se nota muy evidente. Como
gracias.
Lo dijiste y es como, claro, es lo que yo veo de Alemania.
Gracias. Y creo que haberte conocido, Wati, también fue muy bonito porque creo que me conociste en un espacio que estaba empezando a sentirme como yo. Entonces, y creo que me ayudaste mucho también. ¿Te acordás? Como cuando me ayudaste a dirigir mi primer corto, me acuerdo que te dije como, Wati, tengo mucho que aprender de ti. Y tú me abriste la puerta y me dijiste también. Entonces, y aquí estamos.
Sí, fue acá. Yo desde el corto de Las Vegas, sí, yo te vi ahí apañando en arte, como cargando cosas, y fue como, bueno, qué bacán estar con esta energía y ganas como de aportar desde donde sea.
Sí, eso tengo, como de donde sea.
Y siempre súper auténtica.
Thank you, Wati.
¿Quién va ahora? ¿Quién va ahora? ¿Quién saca su carta?
Vas tú, ¿no? ¿Tú sacas?
Iba yo.
Oh, sí. Verdad, pues.
Ahí la están escogiendo. Behind the scenes.
Sí. Sí, aquí podéis poner como entre medio videos de caída. Gracias.
Sí.
Oh, ya. Yeah.
¿Qué
tal? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
Cuando tuviste reunión de produ, ya ese día ya.
el viernes en la noche, después del carrete ese que hicimos, nada, como que decidí cortar algo con alguien que andaba ahí rondando, y no quiero decir que me jugó una mala pasada, pero siento que Es como esa persona que tú la quieres porque no te hace nunca nada malo. Es muy buena onda contigo, te hace todas las preguntas que uno quiere que te hagan cuando te ve. Porque está muy pendiente de ti. Pero no tiene la posibilidad o no sé qué pasa que no pone de su parte como... Para ser auténtico, como si es que le gusto, no lo tengo claro. Y llevo un año y medio. Entonces, en el vaivén. Entonces siento que haberlo visto y sentir que, again, era un question mark. Era un no sé. Era un no sé en todo. Es como mentalmente agotador. Entonces dije, ¿sabes qué? Como acá corto yo. Después el sábado la pasé la raja, entonces fue como el estar yo llorando. Ya, tampoco fueron tantas lágrimas, pero llamé a una amiga, la Vale, y dije, amiga. Me dijo, necesitas una cachetada del universo. Entonces me dio una cachetada del universo, dije, ya, hasta aquí nomás. Y no me arrepiento.
Muy buena decisión, Tomás.
Gracias.
Sí.
Gracias.
Totalmente.
Thank you. Sigamos con las cartas.
¿Quién sabe que ahora le digo, no? Si ahora te toca a ti, Iván.
Ya.
Se quedó listita.
Vamos a ver qué me sale. Ah, ya. ¿Qué te hace ser una buena amiga? ¿Cuál es tu mejor cualidad? Esta carta es muy bonita porque la hicimos... Esta fue la carta que yo escogí para Hawker Walks Reñaca. Estaba en un círculo, estaba en la playa hablando de esto. Ya, ¿y por qué primero hice esta carta? Yo creo que primero el tener la claridad de lo que uno trae a la mesa, what you bring to the table en inglés, es muy importante. Y siento que nadie lo hace, a mí nadie nunca me enseñó, nunca sentí, o sea, mis papás siempre me decían como, Iván, tienes que valorarte o tienes que saber que en verdad eres muy buena amiga o no sé qué. Entonces yo creo que eso como que venía, por eso tiraba la pregunta, como que es muy bueno saber lo que uno trae a la mesa. Y en mi caso, como que yo me describiría como que soy tu rock. Soy tu piedra. O sea, cualquier cosa que tú necesites, especialmente escuchar, voy a estar ahí. Como que eso siento que es lo que valoro. Y lo interesante, y lo expliqué en Hawker Walks, es que la manera que tú respondes esta pregunta es la manera que tú quieres que alguien sea tu amigo. Es tu valor principal que tú como que estás proyectando. Entonces yo te digo que yo soy un rock. Siento que eso es lo que una de las cosas primordiales que... Yo siento que necesito una amistad, como solidez. Solidez en el sentido de que entiendo perfecto si es que te llamo y no me puedes contestar, etc. Pero siento que tengo a gente alrededor mío que es sólida, que puedo contar, que puedo llegar y decirle, wey, ahora me pasó tal cosa, o guático. entonces eso, esa es la pregunta. Y creo que si es que tú que me estás escuchando te la puedes hacer, ¿qué es tu mejor cualidad como amigo, como amiga? Es muy bueno porque... También te hace tener la perspectiva que cuando tú sientes que alguien te está faltando respeto o no te está llegando a tus necesidades como en una amistad, puedes tener el criterio de decir, pucha, pero yo tengo esto bueno. O sea, no quiero decir que soy como la mejor persona del mundo, pero tienes algo que también puedes decirte como, pucha, yo no me merezco esto porque yo soy de tal forma. Entonces eso. Esa es la pregunta.
Buena respuesta.
Thank you. Thank you.
Ya, dale. Vamos con la tuya, Felipe.
Está ahí. Está ahí. Ya. ¿Qué cualidad no te gustaría tener de un amigo? ¿Por qué?
Ya.
Amigo o amiga.
De tu amigo. Amigo.
Ya. Esta pregunta, ¿qué cualidad no te gustaría tener de un amigo o amiga y por qué? El ejercicio es escoger a alguien de tus amigos y identificar qué cualidad no te gustaría tener. Esto también es como que te ayuda muchísimo como el ejemplo por oposición un poco, como seguramente tienes a alguien que no es bueno poniendo límites o la gente lo pasa a llevar muchísimo o es esa persona que tú sientes que hace todo por el resto pero no le agradecen. Es como empezar a saber cómo tú también te puedes ir fortaleciendo a través de la gente que tú escoges o que está a tu alrededor. Ahora yo tendría que buscar a alguien, una amiga, una cualidad que no me gustaría tener de ella o él. Yo tengo una amiga que ha estado como pegada en una pega muchísimo tiempo. Y siento que la sufre mucho y siempre que conversamos está siempre tratando de hacer su mejor esfuerzo y la amo y es una buena demasiado simpática. O sea, la ironía de una manera que es para grabarla a ella haciendo un podcast sola. Pero yo creo que la cualidad que me gustaría tener de ella y que siempre trato de como apoyarla y, apañarla es como la comodidad. A veces la comodidad puede ser tu peor enemigo. Y es la comodidad frente al susto de la incertidumbre del futuro. Entonces a veces es más cómodo quedarse en una posición, un lugar, por comodidad, por confort, por estar a veces, quién sabe, o en una familia o en la casa de los papás o pololeando con alguien que en verdad no te encanta, pero es como lo mejor que puedes tener en ese minuto. Entonces siento que la comodidad a veces es muy peligrosa y trato siempre de tenerla presente. Incluso me preguntaron si me quería ir de Chile en algún momento cercano. Y no, lo estoy pasando tan bien acá, pero siento que estoy nuevamente volviendo a la primera pregunta de que, cuál es la palabra del año para mí. Estoy cosechando, entonces siento que no... Estoy en mi zona de confort, pero estoy creciendo mucho y como que me enorgullece esa parte. Entonces sí, yo creo que la cualidad sería como el... No siempre estar tan cómoda o... Se me olvidó la palabra, pero es como cuando tú aceptas tu, como tu destino un poco, o piensas que esto es... se me fue la palabra.
¿Como resignarte a
lo es que como es? Es como resignarte, es como... es como cuando tenés tan pocos estándares que tú conformes. Cuando tú te conformas, siento que el conformarse es peligroso. Sí. Conformarse con lo que es en vez de lo que podría ser es muy peligroso. Sí. Eso.
Claro, como que al fin de todo, como mantenerte donde está ahí es peligroso. Como mantenerte quieto.
Sí, sí. Y yo creo que también... Ahora, escuchándote, Wati, decir como mantenerte en el lugar puede ser peligroso, creo que por eso soy tan hiper como haciendo weas. Como me da susto quedarme en el puesto por sentir que me estoy como aceptando algo que no debería aceptar. O quedándome cómoda, o no viviendo mi vida al full potencial. Como que tengo ganas de, volviendo a esa figura como de abuela que quiero ser, quiero ser esa abuela chora, ¿cachai? Sí. Como contar pura historia, haber dicho como, mira... Amaba a este weón y no sé qué, como contar todas esas historias que como que uno te enorgullece de las weas que pasaron. Eso. Como, hoy yo tenía un podcast.
La abuela Ivania.
La abuela Ivania.
Podcast de la abuela Ivania.
Eso. Hoy te imaginas, ¿eh? En Marte, así.
Bienvenido.
Se volvía al inglés, así.
Sí. Como una vieja británica sentada
tomando. Hi, hello. Hello, everyone. Sí. Cup of tea with me. Ya, yo creo que una pregunta más, puede ser. Y si después una de ustedes, en esa se le ocurre una. Interesting.
¿Qué o quién te ponía celosa cuando chica? ¿Y por qué?
Ya, esta pregunta la encuentro y por qué la escogí o la escribí. Es porque los celos, a diferencia de la envidia, es... algo que tú deseas tener. La envidia, a veces tú te sientes como en peligro de no ser querido, que es distinto. O puede ser que lo esté diciendo al revés. Pero me acuerdo que haber googleado la diferencia entre celos y envidia. Los celos te muestran mucho lo que tú quieres. Como ahí dicen también en psicología que la persona que tú odias es porque tiene algo que tú quieres tener inconscientemente. Entonces mi mamá me dijo eso muy chica y me cagó, encuentro yo. Como que no me dejaba estar enojada con alguien. Era como, bueno, ahí está. Ahí hay algo que tú quieras, chico. Entonces estoy pensando quién me ponía celosa. Yo creo que no, pasé mucho tiempo en mi vida sin celos. Entonces en verdad estoy pensando eso. También puede ser... Lo interesante es que siento que yo fui una mina en el colegio muy controlada emocionalmente. Como siempre muy hipervigilante, no me dejaba enojar. Entonces para mí los celos era como, no me puedo poner celosa. Entonces no tengo un recuerdo personal como, oh, esta mina me ponía celosa. Creo que nunca en mi, como en mi interno como valores, nunca me hubiese dejado actuar por celos. Como que así ese nivel de brígido. Pero creo que como que hice esta pregunta porque siento que uno a veces tiene esa persona que envidiaba y tenía celo en el colegio, donde sea, en la pega. Y creo que lo feo es actuar en eso. Como es muy sano tenerlo, es muy normal verte reconocido en el resto y decir yo quiero eso, que puede ser que no lo tenga, o incluso que lo tenga y que no lo haya explotado. Es como el reconocimiento, cuando tú dices como, ay, Wati, me encanta cómo eres de tal forma, yo tengo la capacidad de reconocerlo porque hay algo en mí que lo tiene también, ¿cachai? Uno reconoce lo que tiene a veces, o o algún grado de eso. Entonces siento que los celos, cuando sientes eso en volada, te estás como disparando en la pierna antes de, ¿cachai? Si tú fueras celoso una amiga porque, no sé, como que la manera que caminaba o como entraba en un espacio, se goteaba tal weón, como que te encantaba y odiaba y al mismo tiempo, es porque maybe tú, había una parte de ti inconscientemente que decía, no, yo no puedo ser ella, no lo puedo hacer como ella. Y ahí como que lo interesante sería, ya, pero ¿cómo lo puedes hacer como tú? ¿Cachai? Eso. Esa es mi respuesta. Pero seguramente manejando en el auto decir, uy, me acordé. Pero no sé, siento que no, creo que fui tan controlada que tampoco me dejé de ser celosa. Eso. No sé si ustedes tienen otra pregunta.
20 minutos pensando así como...
No se me ocurre
como entre el azul y el naranjo, ¿por cuál te vayas?
Tu color favorito, sí.
Mi color favorito es el lila. Como mi iPhone.
¿Por qué el lila?
El lila, no sé, yo creo que le conté el otro día a la Katu, que es de producción. Cuando chica siempre quería ser como edgy, güey. Como la que no le gustaba todo igual que el resto. Entonces no era el rosado, era el morado. ¿Cachai?
Como negro más.
Pero distinto, o sea, edgy. O,
no somos iguales.
Sí. Sí, como no soy tan predecible. Como quería eso. Como, o no sé, pues cuando me decía que me gustaba el verde aqua. Specific as.
Sí.
Como no es un celeste, no es un verde, es un aqua.
Verde, no es verde agua, es un verde aqua.
Aqua, no, clac, aqua, cacha. No, o sea, no es un agua, es un aqua, bitch. Entonces, entonces sí, creo que it's my personality. Y después había un weón que a todos le gustaba y a mí me gustaba y me sentía como el pego. Porque era como predecible. Contra, claro, como predecible, como ay, eres una sí. más. Yo creo que eso es mi tema, como ser una más es mi. Mi trauma, la cosa que he trabajado. Hoy me acuerdo de un amigo ya contando infidencias así de high school y todo el hueveo. Había un chico que aparentemente estaba detrás mío. Y el grad era el carrete así como de los que se graduaban. Y ahí pasaba de todo. Para mí grad, les cuento, tuvimos strippers. Con eso digo todo. Habían boas de repente, había un enano que daba copete en otro año, como que en verdad era como X-Fact, como Proyecto X, eso queríamos como recrear. Sí. Y nada, estuve bailando con... ¿Qué bacán?
Y justo aquí el micrófono.
Ay,
estoy como replanteando de mí, así, ¿por qué no estuve ahí?
Sí.
¿Qué hice mal para no poder estar ahí?
Ya, pues estaba bailando con este cabro. Y nada, yo sentí que me agarró la cara y me asusté. Porque yo no quería darle un beso. Pero en ese minuto como me pasé por la cuestión. Como le doy o sea, me dejó dar un beso porque me está agarrando la cara fuerte, chico. o como que nuevamente doy el cachete. Y bueno, cuento corto el cachete como último minuto porque me paqué de brigio. Y después, unos años después, estaba hablando con otro amigo que me preguntó, oye, ¿qué pasó alguna vez con este don persona? Y yo le dije, no. Y me dice, ya, pero ¿por qué iba? Como si sabía ahí. Y yo como, ok, primero que todo, a mí me gusta que sean claros. No están asumiendo, pero... y yo le dije, porque no quería ser una más. Y él me dijo, me paró, estábamos caminando. Me estaba acompañando a la farmacia. y me dijo, a ver, iba. Chica, te voy a hacer una cosa. Y me retumbó esto en la cabeza y me cagó así. Y dije, damn. Me dijo, porque yo le dije, no quería ser una más, no quería que él fuera donde sus amigos decir como, bueno, me comía la IVA. Una más en ese carrete de grad que te estoy diciendo que es Project X. Y él me dijo, pero tú no hubieses pensado que maybe existía la posibilidad que él llegara donde sus amigos y dijera, me comí a la IVA. Como, es el tono, es la intención, es toda esa hueá, es como weón. Y ahí quedé para cagar. Dije, damn. Como, maybe it's a me thing. Como en TikTok, am I the problem? I don't think I'm the problem. Y ahí me di cuenta que maybe I'm the problem. O era muy exigente, o no me dejaba querer, o me paqueaba, o sí, tengo un tema con ser una más. Oh, Oh, que nos fuimos deep.
Sí. Oye, sí, pregunté cuál es tu color favorito.
Sí.
Sí, sí. Partió
y fui a una... ¿Ves que las preguntas son muy healing?
Literal, partimos por eso nomás.
Puta, yo solo quería saber tu color. Sí,
hermanita, se te preguntó tu color favorito.
Sí, amiga, date cuenta.
Todo caso, yo solo te habíamos preguntado el color.
Sí, como puta, no quería hacer tanto tampoco.
No, tranqui.
No sé.
Pucha, a mí no se me ocurre qué más preguntarte.
Ya, pues entonces dejémoslo hasta aquí el podcast.
Dale, entonces.
Te armo una despedida, Guate. Bueno, ojalá les haya gustado como tener un one-on-one conmigo. Creo que revelé muchas cosas íntimas. Escríbeme si te resonó, si tenías algo. Ayer alguien me hizo una pregunta por historia, me dice solo para el Kawin, entre paréntesis. Entonces le conté a él por interno. Me dio mucha risa, entonces feliz de conversar por Instagram con ustedes. Ahí pudieron entender un poco la experiencia de las cartas. Las cartas como que son preguntas, no quiero decir que son preguntas mágicas, pero las preguntas son mágicas, como no sacando las cartas, como la teoría que prevalece de este mazo de 40 cartas, que son preguntas que seguramente tú no le has hecho a alguien, como esto del escoge un familiar vivo o muerto, quién te gustaría, que como que ahí te conté una parte muy importante mía, que yo creo que no hubiese sabido si no salía esa carta. Porque uno no habla de estas cosas naturalmente. Entonces la invitación es como hacer preguntas creativas, comprar el comprar el mazo, comprar que está en Mercado Libre, o si no, darle una vuelta a tus amistades o tu... Yo he jugado esto con mis papás. Y a mí me salió la carta de la familia con mi papá. Y le tuve que decir. Pero eso solo fortaleció nuestra relación. Entonces como para también atreverse a decir esas cosas. Eso, po.
Eso.
¿Ustedes quieren decir algo?
Gracias por darnos la oportunidad de compartir ahí un poco
gracias
más contigo.
Gracias por tenernos acá como bueno, medio invitados.
Claro.
Todo entrete la dinámica. Sí.
Qué bueno.
Espero que les guste mucho porque la verdad es que las respuestas siempre van mucho más allá y hay cosas que... otras conversaciones que salen a través de estas preguntas que no las pueden ver ustedes ni escuchar porque bueno, lo conversamos acá, pero
sí,
para que piensen que tienen todo un camino adelante frente, o sea, desde estas preguntas, así que jueguen.
Así que compren las cartas.
Así que compren las cartitas, por favor.
Eso.
Están hermosas, me encantaron.
Sí,
son bonitas, es un rico material. Están bastante buenas, ¿qué quieres que te diga? Eso es lo verdad, eso.
Ya, pues, comparte este episodio si es que te interesa compartirlo y nos vemos en otro episodio. Que estés muy bien.
Chao.
Adiós.
Eso.
Yes, we did it.
Yeah.